El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Quedan casi 2 meses, pero ya estamos todos y todas pendientes de esos cruces de octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy hemos conocido a los rivales de los españoles, de los 4 que nos quedan, sobre todo de los 2 madrileños. Atención, Leipzig-Real Madrid e Inter-Atlético de Madrid. Hola, Rodrigo Marcial, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho?
Acudimos a nuestro sabio en asuntos de fútbol internacional para valorar, así a bote pronto, la dificultad de los 2 rivales de los de Madrid.
Pues yo creo que la dificultad, Nacho, del peligro para los 2, o sea, yo creo que dentro del nombre que tienen, el Inter tiene más nombre, pero creo que el Leipzig se ha hablado menos, con lo cual yo creo que dificultad media.
El Leipzig ahora al Real Madrid le puede hacer daño ahora mismo, en febrero no sabemos, ¿sí o no?
Sí, perfectamente. Ajá. Le puede hacer daño porque se habla menos de lo que se debería, seguramente, de ellos.
Ha dicho Simeone que el Inter ahora mismo está muy bien y la temporada pasada fue finalista.
Sí, está muy bien y creo que puede crecer también bastante, con lo cual yo creo que el peligro es muy similar a lo del Leipzig, sí.
Ahora ampliamos, Rodrigo. Enseguida conectamos también con Carlos Rodríguez y con Bonilla para ver cómo ha caído en los 2 clubes madrileños. Al Barça le cae el Nápoles y a la Real Sociedad el PSG. Así que bienvenido a este enfoque del deporte que hoy mira a la Champions. Rodrigo y yo te completamos ya cómo viene el día.
Estas son las otras 4 eliminatorias de los octavos de final de la Liga de Campeones: Oporto-Arsenal, Copenhague-Manchester City, Lazio-Bayern y PSV Eindhoven-Borussia Dortmund. Las eliminatorias entre febrero y marzo, por ejemplo, el Real Madrid el 13 de febrero y el 6 de marzo, y el Atlético el 20 de febrero y el 13 de marzo.
Al Real Madrid sin duda le persigue la maldición de los cruzados, ligamentos cruzados. David Alaba ya no va a jugar más esta temporada por su lesión de rodillas, se la hizo ayer. Tras Courtois y Militao es el tercer caso esta temporada. A Ancelotti solo le quedan entonces 2 centrales sanos, Rüdiger y Nacho. Mientras el club valora si acude al mercado, Ancelotti en cualquier caso tiene claro cuál es su opción.
Tchouaméni obviamente es la primera opción que tenemos lista y de momento ha hecho muy bien el partido contra Osasuna. No es lo que pensamos de él, que juega de central, pero como he dicho, en la emergencia, ahora es un momento que estamos un poco en emergencia, creo que ahí él puede jugar.
Precisamente los de Ancelotti vuelven a liderar la liga gracias a los goles de Brahim, Rodrigo, Modric y Bellingham, que ya lleva 17 tantos. Si el Girona gana esta noche al Alavés, eso sí, recuperará la primera plaza. Los vitorianos, por cierto, van a ser el último rival blanco antes de cerrar el año. Barça y Atlético se sitúan a 7 y 8 puntos del Real Madrid.
Bueno, hoy se juega el partido del Girona y mañana arranca la 18ª en Primera División con derbi, por cierto, en el Metropolitano. A las 9:30, Atlético de Madrid-Getafe. Tras el tropiezo de Bilbao, a los rojiblancos les quedan 2 opciones en casa para cerrar el año con 40 puntos en su casillero. Simeone.
La primera palabra que aparece cuando el equipo no gana es que por lo físico. Y viste, y en realidad se juega con una pelota. Y hay que jugar mejor al fútbol, que tiene que ver la parte física con un montón de otras situaciones que se producen en el juego. Venimos jugando partidos seguidos, los chicos vienen haciendo un gran esfuerzo, pero hay que seguir. Porque evidentemente mañana hay que jugar nuevamente.
El Getafe llega al Metropolitano en plena escalada, es octavo a 5 puntos de Europa. Además, los de Bordalás son los últimos que han puntuado en la casa del Cholo.
Bueno, yo le tengo un gran respeto, una gran admiración, porque es un magnífico técnico. El Cholo lo ha demostrado durante años y lo sigue demostrando. Pero yo soy Bordalás, papá. Yo quiero ser feliz. Yo tengo mi camino y alcanzaremos nuestros objetivos.
Y también mañana a las 7, Rayo Vallecano-Valencia. Los franjirrojos se están desinflando en este final de año. Solo han ganado 1 de los últimos 12 y ya van 321 minutos sin marcar un gol.
el día o en el momento que hagamos gol nuestros delanteros, estoy convencido que vamos a sumar muchos más puntos y que este equipo va a estar donde se merece ahora mismo. Que no quiero quitar o poner presión, pero sí es la realidad. Nosotros necesitamos puntos porque llevamos muchas jornadas sin ganar y nuestra gente lo quiere y lo demanda así en nuestro estadio, ¿no?
El Barça recibe el miércoles al Almería. El entorno duda de Xavi, pero Laporta no. Dice en EFE el presidente que la confianza en él es total.
La confianza que tenemos en Xavi es total. Xavi lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Además es una persona con una capacidad de resistencia enorme. Y además me gusta una cosa de Xavi, que es un entrenador que protege a sus jugadores.
Quique Sánchez Flores es el nuevo entrenador del Sevilla hasta 2025. El madrileño releva en el cargo a Diego Alonso, destituido el sábado y ya dirigido esta tarde su primer entrenamiento.
Y en segunda división, por fin ganó el Alcorcón. Nafti sumó su primer triunfo contra el Eibar y asciende a la antepenúltima plaza.
En 10 días, poco más se le puede pedir al equipo. Si nos va a dar, en muchas situaciones seguramente que no. En el fútbol hay que jugar con cabeza, con corazón. Da gusto una victoria desde el corazón, desde el corazón. Y se lo merecen.
El Leganés retiene el liderato tras empatar en Gijón, pero podría igualarle el Valladolid si esta noche gana en Villarreal.
Baloncesto, el Real Madrid comanda la ACB con mano de hierro. Consiguió su victoria 13 en la cancha del Obradoiro. Esta semana nueva jornada doble de la Euroliga. Mañana partido en Belgrado contra la Estrella Roja. El jueves recibe en el Palacio el Partizan. Chus Mateo.
Estamos bien a nivel mental, con ganas, motivados, con los problemas lógicos de muchos partidos seguidos. Vamos a jugar contra un equipo que en su casa se hace muy fuerte, que es capaz de ganar, como ha ganado 5 de los 7 partidos que ha jugado en casa.
Y una cosa más, el torneo Conde de Godó de tenis ha confirmado la presencia de Nadal en el Club de Tenis de Barcelona. ¿Cuándo? Del 13 al 21 de abril. Nadal ya ha ganado 12 veces en la pista central que lleva su nombre.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Tiempo de análisis de este sorteo de los octavos de final con Carlitos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Para ti el Leipzig, ¿qué te parece?
Bueno, creo que de los posibles no es el peor. Es verdad que tiene quizá menos nombre que fútbol. Ahora mismo tercer clasificado en la Bundesliga. Así que digamos que, como comentaba antes Rodrigo, dificultad media, pero no creo que sea el que peor cae.
Hola, Bonilla.
Hola, Bonilla. Hola, Nacho.
¿Y a ti y al Atleti cómo le ha caído el Inter?
Pues hombre, no es el mejor rival que le podía caer en suerte al Atlético de Madrid. Es el actual subcampeón de Europa, es el que comanda el calcio en este momento, así que me parece que va a ser un difícil rival para el equipo de Simeone.
Claro, Rodrigo, ese es quizá el problema, ¿no? Saber cómo van a estar los equipos en febrero, porque si lo miráramos ahora pensaríamos, cuidado con el Inter, ¿eh? Porque el Inter está bien, realmente bien.
Sí, esa es la realidad. Ahora mismo está el líder destacado con 4 puntos de ventaja sobre la Juve y sobre todo en ascenso, ¿no? Todo lo que está haciendo este equipo y sobre todo porque, bueno, tiene nombres realmente conocidos, ¿no? Para todos, con Marcos Thuram de delantero, con Lautaro, con Nkitarian, con Çalhanoğlu, es decir, jugadores realmente conocidos y que tienen mucha experiencia, como Sommer, que para mí es seguramente el portero, uno de los más en forma ahora mismo del panorama mundial. Pero la realidad es que la propia Real Sociedad, que está jugando muy bien, ha competido por encima de este Inter en los dos partidos. Que la, yo creo que es más duda, a mí me genera más duda lo que pueda, cómo llegue el Atlético de Madrid a este cruce, ¿no? De partido como con el Madrid o con el Feyenoord en Países Bajos, o es el Atlético de Madrid de Montjuic, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que el Inter no va, me da la sensación de que no va a mejorar mucho más, pero sí que el Atlético creo que lo veo más cambiante.
Si para alguien es especial esta eliminatoria Atlético de Madrid-Inter, es para el Cholo Simeone, que ya jugó en el equipo Nerazzurro e incluso salió campeón de la UEFA vistiendo los colores del equipo milanés.
El Inter está en un momento extraordinario, sobre todo en Liga. En la Champions el año pasado demostró competir muy bien. Me gusta muchísimo cómo juegan. y obviamente un grandísimo recuerdo de todo lo que me tocó en poco tiempo vivir en Milano. Será un partido duro, difícil, y bueno, esperemos llevarlo para donde creemos que le podemos hacer daño.
Sabemos quién es el Cholo Simeone en Madrid, pero ¿quién es el Cholo Simeone en el lado neroachurro de Milán? Pues ha respondido a esta pregunta Javier Zanetti, que lo ha sido todo en el Inter y también ha sido compañero y sigue siendo amigo del Cholo Simeone.
Respetamos mucho al Atlético de Madrid, sabemos cómo juega, conozco bien a Simeone, que es amigo, compañero, jugó en el Inter también, así que será para él también un partido de mucha emoción. El Cholo dejó un gran recuerdo en el Inter, juntos hemos ganado la Copa UEFA en el 98, que vuelva a San Siro, será lindo para la gente verlo, y bueno, después cada uno defenderá su camiseta. El equipo del Cholo juega como él transmite, es un equipo que cree hasta el último segundo.
Te digo una cosa, Bonilla, tal y como está el Atlético de Madrid con esa doble cara afuera, dentro, jugar la vuelta en casa, esta vez sí que me parece vital, ¿eh?
Sí, a mí también, evidentemente. Y eso que en Copa de Europa al Atlético de Madrid no le ha ido mal, no ha perdido ninguna de sus tres salidas, pero indudablemente no muestra fuera del Estadio Metropolitano la cara que da el equipo de Simeone cuando juega como local.
Y si queremos seguir cerrando el foco, Marcial, en el Inter hay dos futbolistas que quiso Simeone para el Atlético de Madrid, Thuram y Lautaro, y están demostrando por qué lo quiso, por qué quiso a los dos, ¿no?, el club rojiblanco.
Sí, fíjate que lleva a Lautaro 15 goles en 16 partidos, Thuram 7 en 16, una pareja de equipo, y luego además tienen suplentes como Arnautovic o Alexis, que tienen muchísima experiencia. Es verdad que es un equipo que, en este sentido, por el estilo... Rodri, yo creo que es verdad que de los que más puede hacer daño al Atlético de Madrid, porque no es especialmente fino, yo creo que tiene más potencia y más físico este Inter, y a partir de ahí sí que le puede hacer más daño al Atlético de Madrid, ¿no? Pero bueno, esa es la duda que decíais. Yo creo que los partidos fuera de casa, sobre todo, es lo que transmite, como con el Atleti de Bilbao, con el Barça o en su día con Las Palmas.
Oye, Carlos, en el caso del Real Madrid, lo comentaba antes Rodrigo, esto, lo de Leipzig suena, bueno, como asunto menor, porque claro, estamos esta temporada hablando, venga, del Leverkusen de Xabi Alonso, siempre del Bayern, también del Dortmund. Cuidado, que puede ser engañoso.
El Leipzig está tercero, el Dortmund de hecho está quinto, es decir, sí, que ahora mismo está por encima del Dortmund en la Bundesliga. Ya jugaron la temporada pasada en la fase de grupos y el Madrid perdió en Leipzig 3-2. Es verdad que era un partido para el Real Madrid de poca trascendencia porque ya estaba clasificado, pero el Leipzig tenía que ganar para clasificarse y ganó y se clasificó segundo. Y aquí en el Bernabéu perdieron 2-0, pero el primer gol no lo metió Valverde hasta el minuto 80. O sea que es un rival hueso y que se puede atragantar si no te lo tomas muy en serio.
También es verdad que en el caso del Madrid van a pesar mucho las altas y las bajas entonces, cuando llegue ese 13 de febrero, porque claro, para entonces habrá recuperado algunos y habrá ya tenido que buscar soluciones a otros. Esto decía Butragueño hoy en el sorteo.
El año pasado ya jugamos contra ellos en la fase de grupos, perdimos allí, ganamos en Madrid, dos partidos muy, muy igualados y no va a ser nada sencillo, tendremos que jugar a un gran nivel para poder clasificarnos. Yo creo que son dos partidos, van a ser muy atractivos porque ellos tienen una mentalidad ofensiva, pero tendremos que tener mucho cuidado y estamos hablando de la Liga de Campeones, aquí hay que jugar al máximo nivel si uno quiere clasificarse.
Rodrigo, habla Butragueño de mentalidad ofensiva del Leipzig. ¿En qué se traduce?
Bueno, se traduce totalmente en que su inversión en un equipo que ya conocemos de dónde sale el dinero, pues ha sido siempre en jugadores de talento de medio campo para arriba. Lo vemos con Dani Olmo, con Forsberg, con ahora Xavi Simons. Lo vemos también con Openda, que la gente no lo conocerá, que es un delantero belga que triunfó en Francia la pasada temporada marcando muchísimo. Ha vuelto Timo Werner, pero Nacho, tú si ves toda la plantilla, más de 30 años... que jueguen, pues creo que solo Blažević, que es el portero, y poco más. Es un equipo, y Campbell, el centrocampista. O sea, a partir de ahí, lo demás son jugadores siempre mayoritariamente en proyección, que luego sacan un dineral por ellos, y muy fiables, que lo decía antes Carlos. Esta mañana,
te perdemos, Rodri, te perdemos.
A ver ahí, espera. Marcial.
A ver, decía, sí. No sé si me escucháis bien.
Mejor ahora.
Vale, no, decía eso, que se habría hablado muchísimo de sus rivales en Alemania, lo que en estabilidad este equipo ha competido al City ya esta temporada, y yo creo que es peligroso, sin duda.
En torno a eso que dices, el Leipzig es el típico equipo que repone sus piezas, las que se van, como si no costara, ¿no? Los que vienen casi son tan buenos o mejores que los que se van, y ahí, en esos futbolistas con proyección, llama la atención lo de Xavi Simons, que hace años que hablamos de él, porque era muy jovencito, porque empezó en el Barça, porque lo fichó el PSG. Estamos ya ante un futbolista de verdad importante de Europa. Ahora sí, ha roto, es el momento de Xavi Simons.
Sí, yo, bueno, está rompiendo, sin lugar a dudas. Lo vamos a ver frente al Madrid si no pasa nada raro. Por ejemplo, que ha tenido muchos problemas con las lesiones también. Y yo creo que Simons es un futbolista que es el típico que el Leipzig suele sacar, como por Szoboszlai, que se ha ido al Liverpool por 70 millones en verano pasado. Pues ahora estará tasado seguramente el próximo en eso. Con lo cual, es un equipo que en eso lo hace las cosas muy bien para sacar dinero.
Gracias, Rodrigo. Vamos a cambiar de luces Gracias. Largas a luces cortas, porque hablamos de lo de esta semana. Bonilla, ¿el Atleti está entrenando ahora o acaba de terminar?
Sí, ha terminado ya de entrenamiento, ha comenzado a eso de las 5 de la tarde. En lo deportivo, comentar que sigue Simeone teniendo las bajas de Pablo Barrios y de Lemar. Y ahora mismo duda es Jiménez. No ha entrenado con el grupo, ha tenido trabajo individualizado en el gimnasio, pero a mí se me antoja que mañana, evidentemente, no va a ser titular ante el conjunto del Getafe. Puede haber algunos cambios en el once inicial, porque ha probado Diego Pablo Simeone con un once donde llama la atención la presencia de Riquelme y Samu Lino, ambos como titulares. Ha probado con Oblak en portería, Savic, Witsel y Hermoso en la zona de centrales, Llorente y Riquelme en los carrileros, Coque de Paul y Samu Lino en el centro del campo, con Griezmann y Morata en punta de ataque. Así que se esperan cambios para conseguir 3 puntos que se antojan imprescindibles si es que el Atlético de Madrid no se quiere descolgar casi, casi definitivamente de la lucha por el título.
No sé si crees que el peso ofensivo del equipo recae mucho sobre Griezmann.
No, creo que el equipo tiene que comportarse de la mejor manera, más allá del talento y la creatividad que le agrega siempre un futbolista como Griezmann cuando está bien al equipo. El equipo tiene que estar más allá de un nombre personal.
Bueno, viendo que esta temporada está habiendo tanta diferencia entre casa y fuera, ¿dónde está la cuestión? ¿Es mental, deportivo?
Bueno, el otro día decía, estaba tranquilo porque sabía que el partido que no habíamos hecho, que imaginábamos hacer y que no logramos hacer. Revisándolo, viéndolo de nuevo, tenemos cosas para, obviamente, mejorar. El tiempo en el campo no nos lo permite hacer debido a que jugamos seguidamente, y bueno, intentaremos en base a imágenes mostrar las cosas que hacemos muy bien y las cosas que tenemos que mejorar absolutamente, porque si no, no va a ser fácil competir ni en casa ni fuera.
Yo te quería preguntar qué te parecen las críticas que recibe el Getafe por su juego, por su fútbol, y qué te parece el fútbol que hace el equipo de Bordalás.
Siempre el Getafe ha sido un equipo muy competitivo, ha crecido muchísimo en estos últimos meses, desde el juego y desde el posicionamiento ofensivo para jugar con mucha gente dentro del área rival, y siempre ha trabajado, siempre ha sido un equipo exigente, un equipo que tiene una forma de jugar en equipo que todos trabajan con la misma idea del entrenador.
¿Se ha visto falta de ganas por ganar, falta de físico?
Yo escucho siempre que la primera palabra que aparece cuando el equipo no gana es que por lo físico, y viste, y en realidad se juega con una pelota. Y hay que jugar mejor al fútbol. Y evidentemente, para jugar mejor al fútbol necesitamos posicionamientos buenos, necesitamos buenas presiones en dinámica, necesitamos ganar duelos. No pasa por la parte física. ¿Qué tiene que ver la parte física con un montón de otras situaciones que se producen en el juego? Venimos jugando partidos seguidos, los chicos vienen haciendo un gran esfuerzo, pero hay que seguir, porque evidentemente mañana hay que jugar nuevamente.
Te quería preguntar por el cansancio.
No es fácil, está claro. Lo importante es, en la primera mirada, es lo que le haga bien al equipo para llevar adelante el partido que uno cree. Después, como el otro día, el partido que imaginábamos no sucedió. Para este miraremos de la misma manera, y a partir de ahí tener un ojo en la salud, porque es importante tener a los futbolistas sanos, y la responsabilidad de ganar.
Munuera Montero va a ser el que va a dirigir el choque. En el bar va a estar Figueroa Vázquez y el equipo se va a concentrar mañana a las 2:45 de la tarde.
Gracias, Boni. Y enfrente, el Getafe. Este Getafe que, atención, porque está mirando a Europa. Viene de ganar fácil en el campo del Sevilla, está en racha. Así que Gonzalo llega más que convencido, Bordalás y los suyos, de que pueden arañar mañana algo en el Metropolitano.
El Getafe sigue de celebración tras vencer 0-3 al Sevilla en un completo partidazo del equipo, pero ya tiene los ojos puestos en el próximo encuentro. Y es que hoy se daba la rueda de prensa de Bordalás de cara al partido frente al Atlético Madrid en el Civitas Metropolitano. Le han preguntado de todo, incluida por la mala racha del Getafe, que desde que llegó Simeone no ha sido capaz de ganar a los rojiblancos. Y es que él no presta atención a este tipo de datos. Ha habido un momento bastante cómico en rueda de prensa a raíz de una pregunta en la que le comentaban que si se sentía identificado con Simeone. Su respuesta es genial.
Bueno, yo le tengo un gran respeto, una gran admiración, porque es un magnífico técnico. El Cholo lo ha demostrado, no hace falta que lo diga yo, lo ha demostrado durante años y lo sigue demostrando. Pero yo soy Bordalás, papá. Yo tengo mi camino y alcanzaremos nuestros objetivos, pero sin duda el Cholo es un gran entrenador.
También le han preguntado por los fichajes, un tema candente para los azulones, y no ha dejado duda de que va a haber fichajes en el mercado de invierno. Aunque el nombre propio de la rueda de prensa es Mason Greenwood, el extremo inglés anotó de penalti y asistió con un pase de bellísima factura en el último gol del partido. Para Bordalás, lo que más destaca es su capacidad para ser uno más en el grupo.
Obviamente le ha costado alcanzar su mejor nivel físico, porque el talento lo tiene, en fin, y se ha integrado francamente bien. Estamos muy contentos, le están ayudando mucho sus compañeros, todos en el club le estamos ayudando mucho, y la verdad es que está feliz, le veo contento. Pero, como siempre digo, nuestra fuerza es el grupo, y es uno más que se ha integrado francamente bien.
Bueno, mejor le va últimamente al Getafe que al Rayo Vallecano. Este Rayo Vallecano que está atascado. Está viviendo ahora mismo de las rentas en el centro de la tabla con 20 puntos, pero porque los de abajo tienen muchos problemas. Si no, todavía hubiera caído un poquito más. Mañana recibe al Valencia a las 7 de la tarde. Te lo vamos a contar aquí desde las 6:30 en una edición especial del partido de la Onda en Onda Madrid. Última hora de los de Vallecas, Laura.
Es un partido de necesidad el de este martes en Vallecas. Rayo y Valencia llegan con números parejos, atascados en los 20 puntos en mitad de la tabla, pero sin terminar de coger una buena dinámica de resultados. En ambos casos solo han conseguido 2 puntos en los últimos 5 partidos. Al Rayo, además de la escasez de puntos, también se le une la falta de gol. Solo ha marcado 2 en los últimos 6 encuentros. Las sensaciones en Pamplona no fueron buenas, mientras que el Valencia viene reforzado después de empatar en la última jornada frente al Barça. Óscar Trejo va a seguir fuera del equipo por esa lesión muscular en el psoas. Baraja recupera a Paulista tras cumplir partido de sanción.
Ahora, claro, le preguntas a Francisco si está animado y te acaba convenciendo a base de escucharle, porque dice, claro, si es solo un problema de que no hacemos gol, porque estamos haciendo ocasiones, el equipo compite, pero los de arriba no aciertan, aunque él, a Papá Noel, no sé si es a Papá Noel o a los Reyes, ya les ha pedido un regalo.
Este equipo seguro que va a hacer gol, que de hecho vamos a disfrutar con los delanteros que tenemos y con la gente que nos está viendo puerta ahora, porque al final, ya digo, la ambición es máxima y vamos a seguir manteniendo la misma línea de trabajo, de humildad, sabiendo quién somos, lo que queremos. Y bueno, yo quiero terminar la primera vuelta con 26 puntos y todo pasa por ganar mañana. Nos quedan 2 partidos y así lo voy a afrontar. Este es nuestro objetivo, sabiendo la dificultad que tiene, cuando hay partidos difíciles, cuando hay equipos competitivos como son Valencia y Getafe, pero esta es mi ambición, la ambición del equipo y la ambición de este club. O sea, hemos tenido momentos malos durante la temporada, claro que sí, pero el equipo se ha rehecho siempre, y ahora mismo que no son buenos porque no tenemos victoria, no voy a dejar de confiar en el trabajo, sino todo lo contrario. Vamos a seguir en el mismo camino, bueno, cambiando cosas para que tengamos más presencia en el área, para ver si podemos sumar más goles, ¿no?
26 puntos se pide Francisco para acabar el año. Bueno, pide eso y con la boca pequeña va a pedir también fichajes, porque hay 3 futbolistas que en enero van a desaparecer, se van a ir a jugar la Copa África.
Ya sabéis que tenemos 3 jugadores que están en posibilidad de marchar. Vamos a ver en qué termina. Cierto es que de momento mañana contamos con ellos, que posiblemente para Getafe también. Y a partir de ahí decidiremos. Dependiendo de la demarcación, posiblemente haremos o no haremos, ¿no?
Bueno, pues eso es lo de mañana. Repito, 6:30 comenzamos programa especial. A las 7 el Rayo, a las 9:30 el Derby. el Atlético de Madrid-Getafe. Y para el jueves a las 9:30, el Alavés-Real Madrid. Hola, Carlos, de nuevo.
Aquí sigo.
Me parece fenomenal, porque tenéis que buscar un central. Bueno, lo tiene que buscar Ancelotti.
Sí, pero, si fuera por mí.
Pero, si fuera por ti, ¿a quién ponías? Bueno, a Nacho, pues, seguro, claro.
Bueno, Nacho y Rüdiger, sí, el
esos,
problema es que ahora mismo...
son los dos que quedan.
Claro, no se puede constipar ninguno de los dos, no, porque ahí vienen los problemas, claro. Si falta uno de estos, ahí empieza el lío. Entonces, bueno, a priori, lo que nos transmiten desde el club es que no esperemos un gran desembolso, es decir, no va a haber una gran operación de mucho dinero y se va a intentar hacer lo más económico posible. Fíjate, me daban un nombre este mediodía. Lo está pasando mal porque prácticamente no juega y si fuera factible y él quisiera y el Manchester accediera... Rafael Varane, hasta final de temporada,
adiós,
cedido.
Varane.
No lo sé.
Bueno,
es una posibilidad.
Es verdad que tiene un papel secundario, ¿eh?
Exacto. Digo, de ese tipo, para que la gente lo entienda. Sí, lo que intenta el Madrid,
claro,
es buscar eso.
Está claro, Carlos, que el Madrid no se va a salir del guión que ha marcado Florentino en las últimas temporadas, que es lo que haya que hacer se hace en verano, pero ahora ningún calentón y ningún miedo.
Eso es.
El problema
eso
es que del Castilla tampoco pueden tirar mucho esta vez.
No, porque Marvel está lesionado, aunque le queda poco. Carrillo también anda flojo. El equipo de Raúl este año es un equipo que está pues para salvar la categoría y poco más. No tienen demasiado nivel. Ya hemos escuchado a Ancelotti en el inicio del programa. Opción de emergencia, Tchouaméni. Pero insisto, si buscaran un central tendría que ser en esas condiciones. Si es posible cedido y solo hasta final de temporada, cabe la posibilidad de repescar a Rafa Marín, cedido en el Alavés, que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que, claro, al Alavés le hace la Pascua, porque le machacas a media de temporada y a lo mejor luego el chico no juega tanto. Son esas opciones las que está rastreando el Real Madrid para intentar recomponer un poco el centro de la defensa, que a medio largo plazo es lo que más preocupa, claro.
Alaba ha estado hoy por Valdebebas y está hablando con el club y con los médicos dónde se va a operar y un poco cuál va a ser el proceso, si hacerlo rápido, si no. Sí. Hemos recurrido al doctor Ripoll, que es un prestigiosísimo médico experto en rodillas.
Si la lesión es aislada, podemos hablar de un periodo de recuperación en general de 7 meses. Los periodos pueden prolongarse hasta los 8 meses o incluso el año. Es verdad que estamos sufriendo este año una alta tasa de incidencia de este tipo de lesiones graves de rodilla. 9 llevamos hasta el momento en este primer tercio de la temporada. De seguir así, batiríamos todos los récords. Recordemos que todavía no hemos llegado al pico lesional que tradicionalmente se produce en la Liga alrededor del mes de enero.
Muchas lesiones y el problema para Ancelotti es que se están concentrando en el Real Madrid las de rodilla. Gracias, Carlos. Aquí lo dejamos.
Hasta mañana.
A las 9:10 tienes más deportes en el Telenoticias. Aquí en la radio vuelven mañana a la 1. Gracias.